Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Cristian Rosales. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos como invitada a Cintia Karina Gándara de la O. Cintia, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Ya habíamos platicado antes, ya habíamos tenido una entrevista. Yo personalmente conozco su trabajo de investigación, lo que ha estado haciendo en Cunorte, pero ¿podría, por favor, platicarnos quién es Cintia Gándara de la O, qué estudió, cómo es que llega aquí a Cunorte?
Ok, bueno, soy Cintia Karina Gándara de la O, soy originaria de Colotlán, estudié en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la licenciatura en químico farmacéutico biólogo, y hace un par de años decidí entrar a la maestría en estudios transdisciplinares y ciencia y tecnología, y puedo decir que culminamos con los estudios en la maestría y pues ya nada más nos queda terminar con el proyecto de investigación, con la tesis, para poder por fin titularnos como maestras.
Claro, obtener su grado, ¿no?
Sí.
De maestría. Ya habíamos platicado antes, ¿cómo fue que decidió entrar a la maestría aquí?
¿Cómo decidí? Bueno.
Bueno, yo, perdón, déjenme hacer una aclaración así rápida, ¿no? Nosotros, pues bueno, yo he estado dirigiendo, ¿no?, su trabajo de investigación, entonces por eso conozco muchos detalles, ¿no?, de su trabajo, pero la audiencia no, ¿no? Y creo que son interesantes, entonces... Platíquenos.
Ok. Ay, pues... Ay, se fue mucho tiempo. Ah. No, pues... fue en el 2020. Fue un año complicado, creo que para todos. Y fue, pues, el inicio de una pandemia, ¿no? Uh-huh. Donde, en lo particular, pues, estaba como en un momento en el que no sabía qué iba a ser de mí. Y mi hermana, a ella le debo estar aquí. Fue la que me comentó de la maestría. Fue la que me dijo, bueno, en ese momento yo estaba, pues como muchos, ya en nuestra casa encerrados, por azares del destino y por azares de la pandemia. Y me comentó que estaba la oferta de una nueva maestría aquí en Cunorte, una maestría dedicada a la investigación. Y pues fue la que me motivó a intentar hacer el trámite, a ver si me gustaba, a ver de qué se trataba. Y mire, aquí sigo, ya terminando. Y fue, pues ahí empezó de preguntar, creo que, claro. No sé si fue usted, sí fue usted que le preguntamos acerca de los trámites y cómo estaba todo. Y
tal vez fue
así nos decidimos.
Claro. Tal vez fue la doctora Fabiola Martín del Campo quien le dio esa información, pero lo que yo sí me acuerdo es que cuando yo supe que era QFB, pensé en un proyecto específico para usted, ¿no?
Ah, sí.
¿Sí se acuerda?
Sí, sí, claro. Pues sí, sí. Ajá. Sí me acuerdo que me comuniqué con usted y le dije, pues yo soy química y quisiera trabajar con usted, pero ¿qué podríamos hacer? Uh-huh. Y me dijo un proyecto que me gustó mucho. Sí. que fue el de trabajar con la toxina botulínica en ratas con lesión medular. Uh-huh. Entonces dije sí. Sí. Y ya de ahí empezó todo todo ese gusto, y mire, aquí sigo todavía. No me rendí.
Sí, bueno, en el 2020 cuando empezó la maestría, todas las clases eran en línea, ¿verdad?
Fue muy...
¿Qué tan complicado fue para usted?
Ay, mucho. O sea, no es como de que, ay, qué difícil es tener una clase en línea, sino el como estar acostumbrado a esa idea de estar en la escuela, estar en un aula con un maestro, estar pues de esa manera presencial, tener las clases como uno siempre ha estado acostumbrado. Entonces a mí sí se me dificultaba mucho el hecho de que de repente todo fuera en línea, porque no es lo mismo para mí el nivel de distracción que tengo en mi casa a el que puedo tener en un aula donde el medio está un poco más controlado. Entonces, entrar a una maestría que fue en línea por una pandemia, de repente sí se convirtió en un reto por el hecho tan distintivo de tener que enfocarte, pues no solo en las clases, sino en todo lo demás que estaba a tu alrededor, porque no lo podías ignorar. Entonces, fue muy singular la experiencia, pero de todo aprende uno. Entonces, tienes que aprender a manejar más tu espacio para poder enfocarte en lo que estás, lo que pretendes hacer en una o dos horas, que tienes que enfocar tu atención, porque si no, pues si de por sí a veces es complicado entender algunas cosas, ahora si te estás distrayendo, te están hablando, te están tocando la puerta, es un poquito más complicado el enfocarte en volver a una idea y el seguir como, claro, ese
cuando pasa el del agua
o el del gas, sí, no,
o el perrito, ¿no? Pero bueno, usted, además de tomar las clases en línea, uh-huh, estaba viniendo al laboratorio hacer experimentos.
Ay, sí, fue muy complicado.
¿Cómo se sintió? No sé si recuerde las primeras veces que empezó a trabajar con ratas, ¿no? Manipularlas, sí, y todo lo que hacía. ¿Qué nos puede platicar acerca de esa experiencia?
Ay, fue muy complicado, uh-huh, porque yo nunca pensé trabajar con animales. Y menos con ratas, porque dices, no, es como esa idea de, los roedores, como que de repente intimidan. Entonces, sí, no fue sencillo, pero como iba pasando el tiempo, se volvió un poquito más fácil. No fue sencillo, porque siempre tienes como ese temor de estar haciendo las cosas bien, porque estás trabajando con seres vivos. Entonces, sigo aprendiendo. Sé que no sé todo, sé que me queda mucho por aprender en cuanto al manejo de animales, pero sí se volvió un poquito más sencillo conforme empezamos a trabajar. Al inicio era como que tocarlas, me van a morder o cosas así, o se me va a escapar y cómo la voy a atrapar. Entonces, sí, al inicio fue como que ni siquiera de quererlas tocar, y pues al final ya era de, sí, las vamos a cambiar de un lugar a otro, un poco más sencillo, pero aún queda mucho por aprender.
Yo me acuerdo que empezamos por montar el sistema para las inyecciones, ¿no? En la médula espinal, sí. Y ahora usted es la experta, o sea, llega y en 5 minutos ya está todo el sistema listo para las inyecciones. Creo que es un logro, ¿no? No sé qué opina usted.
Es que es un camino como lleno de muchos logros, a lo mejor no tan grandes, pero logros como personales, miedos que se vencían, cosas nuevas que vamos intentando, y el mayor de los logros es haber terminado, pues. Uh-huh. Entonces, el hecho de como usted dice, al principio no saber ni cómo iba nuestro sistema,
cómo colocar
las cosas,
las agujas, el microscopio,
cómo lo íbamos a hacer para los movimientos y no lastimar ni que se nos fuera la aguja ni todo eso. Entonces, de repente sí pensar en que ya podíamos cargar lo que fuéramos a administrar de manera más rápida, de que ya no era como tanta batalla como en un inicio, el poder enfocar, el poder ver en dónde íbamos a inyectar, pues sí, sí llena de satisfacción ya cuando uno lo ve en retrospectiva, pero sí llevó pues su tiempo.
Bien. ¿Podríamos platicar ya en detalle sobre su proyecto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en estos 2 años?
Pues eso es bien secreto.
Ya sé, no lo hemos publicado todavía, no, vamos a hacerlo, pero digamos que lo
más importante. Mi director de tesis no me deja hablar de eso.
Platiquemos de lo más importante.
El proyecto, bueno, como ya lo había mencionado, es ver o analizar el efecto de la toxina botulínica tipo A, que comúnmente nosotros conocemos como Botox, en ratas que tienen una lesión medular. Entonces, como es sabido, las lesiones medulares pues no tienen cura. Entonces, una de las cosas importantes es como tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen una lesión medular. Sin embargo, el estudio no se puede realizar en humanos. Uno empieza con experimentación en animales, y es lo que nosotros empezamos a ver, el administrar esta toxina y ver cómo iban mejorando nuestras ratas en diferentes aspectos.
Muy bien. El día de hoy yo di una clase en la licenciatura en psicología y platicaba un poquito acerca de la investigación que hacemos en el laboratorio. Y alguien me preguntó, ¿por qué hacer experimentos con ratas, ¿no? Yo se lo voy a preguntar a usted también, pero en un momento más, porque tenemos que hacer una breve pausa en Cunorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con Cintia acerca de sus experiencias en el laboratorio y sobre su proyecto de investigación en particular, ¿no? Y yo le hago una pregunta que me hicieron el día de hoy en clases sobre el por qué utilizar ratas para estudiar una condición humana, un problema de salud humana.
Ok, bueno, pues para empezar, no podemos estudiar hacer experimentación con humanos sin antes pues verificar o constatar de que podría funcionar. O sea, hay un, no recuerdo cómo se llama el acuerdo, es un acuerdo internacional.
Ah, sí,
no me acuerdo.
Sí, sobre la ética, ¿no? De investigación
humanos. Está prohibido el experimentar con humanos. Ajá. Sin antes ya como
Helsinki.
Sí,
o La Haya, uno de los dos.
No, Helsinki. Me suena más.
La declaración de Helsinki, sí.
Sí, que habla sobre el hecho de que antes de probar algo en humanos debe de estar ya como probado en animales para... Bueno, si bien eso no te asegura que sea un experimento que va a funcionar en humanos, al menos puedes reducir como el daño o el impacto en los seres humanos al momento de hacer la experimentación. El por qué hacerlo en roedores es...
Pero también puede ser lo contrario, ¿no, Cintia? Que tener la idea de algún tratamiento para alguna enfermedad, pero que no funcione. Entonces decimos, bueno, esto no hay que usarlo en humanos.
O sea, sí. A eso va dirigido, siento yo, el tener una idea, el suponer algo no nos va a asegurar de que funcione al 100%, porque hay muchísimas variantes, muchísimos factores que pueden intervenir y que pueden afectar el lo que nosotros estemos pensando, la acción que nosotros hagamos. Entonces, como bien dice, podemos pensar que algo va a funcionar muy bien, podemos leer todos los mecanismos de algún medicamento, de alguna molécula, y al momento de administrarlo, al momento de estarlo usando, ver que no funciona y que el efecto que nosotros pensábamos es lo contrario a lo que está ocurriendo. Entonces, siento que también va a ese punto de no exponer o no poner en riesgo y peligro el en este caso a una persona por el hecho de que nosotros podemos pensar algo de que al final no resulta como creemos. Entonces es también como ese punto de limitarnos y no hacer algo dañino o tan dañino. Es como que ya ir un poquito más a la segura y aún así no siempre funciona.
Claro. Platicando, o bueno, uh-huh. ya comentando más acerca de su proyecto, uh-huh. ¿qué es la toxina botulínica tipo A? Digo, muchos la conocemos, ¿no? El sí. principal, la principal versión comercial es el Botox.
El Botox.
¿No? Para estas arruguitas, ¿no?
Estas marquitas. Muy utilizado, pero... muy benéfico.
Por eso faltan viales, ¿eh? En el laboratorio.
Desaparecieron de repente, yo no sé qué pasó.
¿Por qué? O sea, si se utiliza, sabemos que desde el punto de vista cosmético funciona. Uh-huh. ¿Por qué de utilizarlo en modelos de lesión medular?
Pues es por su mecanismo de acción, o sea, uh-huh. no solamente el Botox es utilizado para disminuir las líneas de expresión, uh-huh. sino en diferentes padecimientos o patologías. Es un fármaco muy polifacético, muy utilizado, que bueno, si bien lo conocemos así como el Botox para las arrugas, también nos ayuda en otras patologías, se utiliza en la hiperhidrosis, se utiliza en padecimientos de las personas que sudan mucho. Se le conoce como hiperhidrosis palmar o axilar. Entonces la toxina es utilizada en esos casos, también en casos de disfunción urinaria por derivados muchos de ellos por una lesión medular, también se utiliza la toxina botulínica en caso de hiperactividad en el detrusor. Nos ayuda, bueno, ayuda a los pacientes a mejorar el proceso de micción o de orinar, uh-huh. a controlar un poquito mejor. En algunos padecimientos en donde hay movimientos de los músculos involuntarios, también es muy utilizada para mejorar esas condiciones.
Para espasmos.
¿No? Espasmos musculares, uh-huh. y pues una gran cantidad de padecimientos también tienen como
sí, de uso hecho...
la toxina.
Muchos de ellos están en evaluación actualmente, ¿no?
Sí, ahí, sí, sí, también.
Creo que el de la vejiga urinaria ya es utilizado, sí. ¿no? De manera continua en la clínica.
Sí, de hecho, bueno, sí hay muchos estudios ya en humanos de uh-huh. del uso de la toxina botulínica en personas con problemas para orinar o con problemas en el detrusor.
Pero lo que usted hizo fue mucho más complicado.
Ah, sí, fue... bueno... fue diferente.
Sí, un uso diferente. Que bueno, de hecho no es original, ¿verdad? Ya. O sea, la idea no es original.
Encontramos un trabajo similar, pero con diferentes evaluaciones. Si bien hace un momento le comentaba de lo que nosotros estábamos intentando era evaluar cómo se recuperaban o qué cambios había entre un animal con una lesión medular y uno con el tratamiento para ver si había una mejora en la calidad de vida que tenían estos animales, pues hay diferentes parámetros que evaluar, entonces no todas las personas evaluamos lo mismo. En el trabajo que nosotros encontramos, evaluaban la movilidad, sensibilidad en la cola, algunos parámetros sanguíneos, histológicos, y en este caso nosotros si bien evaluábamos también la movilidad de los animales y la sensibilidad en, pues, en las extremidades traseras, también estuvimos evaluando la función del aparato urinario. Entonces eso es algo que no se había hecho en la forma en que nosotros estamos aplicando el medicamento. Después de la lesión, aplicarlo de manera local en la médula espinal y en el sitio de la lesión, pues es algo que no se había estado trabajando. Y el ver cómo está funcionando, qué beneficios nos da o qué es lo que no está funcionando, es también importante.
¿Podría comentarle a la audiencia, cuando hace la inyección del Botox, qué es lo que busca? La inyección en el sitio de la lesión medular.
Okay.
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está buscando con esta inyección?
Okay. Decía hace un momento que utilizamos el Botox por su mecanismo de acción, por lo que hace esta toxina. Cuando lo inyectan, por ejemplo, en las arrugas, lo que hace es detener la liberación de varios neurotransmisores. Cuando nosotros lo inyectamos en el sitio de la lesión en la médula espinal, también hace lo mismo, impide la liberación de neurotransmisores. En este caso, al inyectarlo en la médula espinal, nos impide la liberación de un neurotransmisor importante para nosotros en una lesión medular, que es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio que en altas concentraciones se vuelve neurotóxico para las neuronas. Entonces, al haber una gran cantidad de este neurotransmisor, las neuronas empiezan pues a morir. Lo que nosotros estamos intentando es que al administrar la toxina se impida la liberación de este neurotransmisor, haya menos cantidad del neurotransmisor en el espacio extracelular de la lesión y por lo tanto no haya tanta muerte celular. Todas esas células que a lo mejor iban a morir porque había mucho glutamato ya no lo van a hacer. Entonces esa es como que la importancia de hacerlo en ese sitio y buscar que sobrevivan esas células que no se murieron ni en el momento de la lesión, y que prevenir que no se mueran por la liberación del glutamato.
O que no se mueran por la inyección, como nos pasó al principio, ¿no?
La idea es que no se mueran, por nada. Mantenerlas eso vivas.
¿Qué más hizo? O sea, ¿hizo la inyección? Yo sé, ¿no? Pero platíquenos a todos los quienes nos escuchan. ¿Qué más hizo después de la inyección?
Pues teníamos nuestros animales, los dividimos en nuestros grupos, los inyectamos con la toxina y estuvimos dándole seguimiento para ver cómo se recuperaban, para ver qué era lo que pasaba con ellas. Fue muy demandante. De repente, el hecho de tener animales lesionados, pues es un reto de por sí que no sobrevivieran, ¿no? Que tras la lesión y tras la inyección no se murieran, porque también es, pues, una lesión medular, es afecta bastante de repente a los animales. Y cuidarlos para que sobrevivieran y siguieran vivos, pues ya, ahí empezaba el reto. Ya después de eso, pues darle el seguimiento a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, primero mantenerlos y después buscar, observar qué era lo que pasaba con ellos.
Claro, que son unas pruebas muy específicas de las que vamos a platicar en un momento, ¿ok? Necesitamos hacer un corte de estación, volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con la pasante de maestría, Cintia Gándara. Cintia, nos iba a platicar, o me gustaría que nos platicara con un poquito más de detalle, el tipo de pruebas que hizo después de la lesión, ¿no? Y las inyecciones y tratamientos.
Ok, sí, con todo gusto. Bueno, estuvimos dando seguimiento a nuestros animales en diferentes aspectos. Evaluábamos lo que era la actividad locomotora del animal, el ver qué diferencias había o qué beneficios había tras la inyección en los animales con lesión medular, en la manera en que podían moverse, podían mover las extremidades traseras. Es decir, estábamos siempre, cada semana evaluando si caminaban de mejor manera o cómo caminaban, el movimiento que tenían tanto de las patas traseras como de la cola, para ver si es que el tratamiento que nosotros estábamos utilizando era benéfico o tendría algún beneficio en este aspecto. Eso estuvimos haciendo durante 6 semanas. También evaluamos la sensibilidad en la parte trasera del animal, que era la que se veía afectada tras la lesión. Y
en las patas, en las más que la parte.
Sí, o sea, se veía afectada la sensibilidad en la parte trasera. Nosotros hacíamos la prueba en las patas traseras del animal para ver la sensibilidad en estas patas. Igual durante 6 semanas estuvimos haciendo nuestro estudio. Y bueno, aquí consistía en ejercer presión con diferentes filamentos en las patas traseras del animal. De hecho, utilizamos el kit para sensibilidad de Von Frey, que es utilizado también en humanos para observar la sensibilidad. Y otra de las pruebas que estuvimos haciendo de manera semanal fue el observar la conducta estereotipada de micción. Como le comentaba, pues, y usted ya sabe, uno de las novedades o de las cosas diferentes que nosotros estábamos haciendo era el observar el beneficio que teníamos o la recuperación en el sistema urinario. Entonces, las ratas tienen un comportamiento estereotipado de micción pues muy particular, ya que ha sido estudiado y que consiste en el momento en el que la rata quiere orinar, pues se dirige a una de las esquinas de su estadía para poder levantar su cola y orina, para poder orinar. Entonces, analizábamos si ese comportamiento estereotipado de micción era recuperado tras la lesión medular, y eso lo hacíamos mediante una grabación. Grabábamos a los animales por 2 horas y observábamos pues ya los videos, y si es que veíamos esa conducta estereotipada nuevamente en los animales con lesión medular. Además de esto, bueno, colectábamos como las manchas de orina de los animales para poder tener como un rastro de dónde expulsaban la orina. Y también hicimos pruebas de sistometría y electromiografía. Entonces, estas ya eran al final del experimento para poder observar la actividad de la vejiga y del esfínter externo de la uretra. Y bueno, en eso, mira qué platicado, se oye tan cortito.
Sí, bueno, de hecho, justo eso estaba pensando, ¿no? Qué tan complicado. Yo tengo una buena idea de lo complicado que es, ¿no? Pero el llevar a cabo el análisis de estos papeles, ¿no? Porque estamos hablando de la ubicación de las manchas, de los tamaños, ¿no? Y cosas así. ¿Qué tan complicado fue? Yo sé que le encantó hacer ese análisis, sí, ¿no? Pero ¿qué nos puede decir?
Me gustó. No es fácil, pero pero pues nada es fácil. Entonces, el chiste es encontrarle el gusto a las cosas. Si las cosas fueran sencillas, todo el mundo las haría. Y no, es encontrar lo que a lo mejor es difícil, pero que nos gusta hacer. Entonces, al final de cuentas, es encontrar el gusto. Y al momento de hacer las cosas, ya no, pueden ser muy difíciles, puedes batallar en un inicio, puedes creer que no tiene razón y que no encuentras la razón de por qué estás haciendo las cosas, y al final, ya que encuentras o que entiendes el por qué estás haciendo las cosas, dices, ay, qué bueno que estoy haciendo esto, y le encuentras ese gusto. Yo creo que el chiste es encontrar algo que nos guste, encontrar eso que nos llame la atención, y porque todo en la vida va a resultar alguna vez difícil. Entonces, no fue sencillo el analizar los papeles, porque nos quebramos mucho la cabeza en cómo lo íbamos a hacer, cómo determinar los espacios, los tamaños, el que una mancha estuviera en un lugar a veces no significaba que la rata hubiera orinado ahí. Entonces, el estar viendo los videos y estar como empatando toda la información se llevaba mucho tiempo. Entonces, sí, de repente se complican las cosas porque a veces no tenemos todo el tiempo del mundo, porque pues sentarte a ver 2 horas de cómo está orinando una rata.
¿Cuál fue el número de ratas que evaluó? En total, 24. Por 2 horas cada una.
Por 2 horas
una.
Cada...
Por seis... Bueno, por de seis hecho semanas. Son 7 semanas. Porque siete es una evaluación semanas. Previa.
Sí, entonces...
Son muchas horas de videos.
Simplemente para organizar los videos... Sí. Era una de quebrarse la cabeza de... Sí. A ver, este video es de qué semana y de qué rata. Sí. Porque de repente así como que... Ay, ¿dónde está la tarjeta? O buscar la fecha y dices, a ver, en esta fecha tenía este grupo y esta rata corresponde a tal. Entonces, sí es mucha información que para empezar hay que organizar. Sí. Y ya de ahí, pues, hacer el análisis. Entonces, lleva tiempo. Y a veces lo que menos tenemos o lo que menos queremos dedicar es tiempo. Entonces, desde ahí es como el tener que decidir qué es lo que quieres hacer. Uh-huh. Y no fue sencillo, le digo, nos quebramos mucho la cabeza para esos papeles. Claro. Pero ya que lo tienes, ya que lo hiciste, dices, ay, qué bonito, qué satisfacción siento.
Por supuesto. Sí. Durante sus estudios de maestría tuvo 4 tutorales. Y bueno, cada vez, y usted seguramente se dio cuenta, fue mejorando. La criticamos muy duro, no sé si se acuerdan.
No, qué mal.
Yo creo que los primeros 2 fueron los más difíciles. Tal vez
el primero fue el más difícil.
Pero al final todos la felicitaron. Todos los miembros de su comité tutoral, las doctoras y los doctores, la felicitaron. ¿Cómo se sintió usted durante esos tutorales? Y si puede recordar. ¿Cómo fue el primero y el último?
Aquí voy a llorar. No, no es cierto.
No, yo estoy tomando de hecho sus palabras, ¿no? De que las cosas son difíciles y hay que hacerlas, ¿no? Y hay que enfrentar los problemas, ¿no? Y usted lo ha hecho muy bien, ¿no? De una manera muy, muy, muy bien hecho, ¿no? Entonces, ¿qué sintió en esos tutoriales?
Yo creo que el primero fue el más difícil, porque era una experiencia completamente nueva. Y siento que algo que nos ayudó a lo mejor era que era en línea. Entonces, de repente, el hecho de hacerlo en línea te relaja un poco. Y eso es creo que lo único que agradezco de las clases en línea. De que sí, es menor presión. Porque sí es muy diferente el estar atrás de una pantalla que el pararte enfrente de las personas que te van a estar evaluando y juzgando.
Y criticando.
Sí, o sea, no es fácil. Entonces... Eso sí lo tengo muy presente. El hecho de que fueran en línea, sí, creo que nos ayudó. El primero para mí fue como el más complicado porque todo era nuevo. Yo nunca había estado en un tutoral, no sabía ni qué era. A pesar de que ensayamos muchas veces, uno nunca está preparado para el tutoral. Entonces...
Primero. Después.
Ya no ensayábamos como ahí, ¿sabes? Porque me acuerdo que hasta en clase nos preparaban porque era algo diferente, algo que no habíamos hecho. No, bueno, no sé si mis compañeros, pero yo nunca. Entonces, el presentar algo nuevo. el presentar tu proyecto, que apenas llevabas un semestre con él, algo aparte también nuevo que apenas estabas comenzando, que te estabas familiarizando, que ahí medio sabías qué andabas haciendo al inicio, sí, dices, ay, Dios mío. Y te evalúan personas que saben, personas que si dices algo y no es verdad, te van a decir, no es cierto. Pero es que te dicen desde la primera diapositiva, regrésese, por favor. Eso, ay. Ok. Entonces, pues no es fácil. No te sientes como tan bien en ese momento, pero sí te dejan mucho. Porque todas esas críticas te van ayudando. Y a lo mejor, por ejemplo, el primer tutorial para mí fue el más pesado, pero también fue, yo creo que, el punto de comparación. Y dices, no manches, ¿cómo presentaba eso al principio? Y ves cómo vas creciendo. Y ese crecimiento es debido o en gran parte a las críticas que te van haciendo. Si nadie critica tu trabajo, pues no hay manera de enriquecerlo.
Claro, muy bien, pues muchas gracias, Cintia. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en Cunorte Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con Cintia Karina Gándara de la O, estudiante graduada, bueno, le falta hacer su examen, pero pasante de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología. En su caso, pues bueno, no alcanzó a recibir beca de CONACYT, pero sí algunos apoyos, ¿no? Algunos apoyos de parte del laboratorio, de la beca de PROESNI. Y la primer beca que tuvo, ¿se acuerda quién se la dio?
Uy, sí.
Platíquenos de eso.
El grupo cuarto de Milla. Muchas gracias al grupo cuarto de Milla. ¿No? Sí. No. Ay, no. Fue muy
¿Y como... ¿Y a partir de ahí se hizo fan o ya era fan?
Ya era. No, o sea, mi cuñado es súper fan de cuarto de Milla. Ajá. Entonces, fue muy como sorprendente, la verdad. Yo no creí que nos fueran a apoyar. Pero...
Sí, bueno, de hecho el objetivo era calibre 50.
Nunca nos contestaron. No, pero fue muy agradable y sorprendente ver que ellos se tomaran la molestia de contestarnos y apoyarnos. Porque, no sé, a mí me sorprendieron mucho, la verdad. Fue una muy grata sorpresa y se les agradece mucho. Fueron 6 meses que nos estuvieron apoyando a mi compañera Isabel y a mí, y la verdad, a mí desde la respuesta que tuvimos, se me hizo como muy, muy, muy lindos, porque me acuerdo muy bien que decían que nosotros habíamos encontrado lo que más nos gustaba hacer en la investigación, como ellos lo habían encontrado en su música. Entonces, que a lo mejor no podían apoyarnos con mucho, pero nos apoyaban durante 6 meses con lo que podían. Entonces, la verdad, era como muy bonito.
Porque además era pandemia, no estaban trabajando. Sí, también me acuerdo que en el mensaje que nos enviaron decía que era algo único, ¿no? Que nunca habían recibido una solicitud así. Pero bueno. Sí, también hay que mencionar que parte que yo creo que algo que influyó mucho es que son hermanos del doctor Daniel Medina Aguiñaga, ¿no? Quien es colaborador de nosotros, él está en la Universidad de Louisville, en Kentucky, en Estados Unidos, es colaborador de nosotros y yo creo que eso también
nos influyó ayudó
un poquito, pero al final de cuentas pues recibimos el apoyo de Cuarto de Milla.
O sea, al final no les costaba a ellos nada decirnos que no, a pesar de ser hermanos sí, del claro. doctor, pero pues fue muy, muy amable y muy grato de parte de ellos el apoyarnos.
Claro. Durante sus estudios de maestría participó en diferentes eventos de difusión. Que platíquenos. Yo las conozco, pero entonces a quienes no saben qué hizo en cuestión de difusión de sus resultados o participaciones en congresos, etcétera.
Ay, pues nos obligaban. No es cierto.
No, son puntos extras. O sea.
Participamos en algunos congresos, presentando nuestro trabajo. Hubo algunos otros en donde nos dijeron no, gracias. Entonces, la verdad, así sinceramente, no era como que yo dijera, ay, quiero participar en este congreso, por favor. No. Pero siempre era muy, muy padre el presentar. No era como que nos ¿cómo se dice? Enlistáramos así súper emocionados al inicio, porque pues se tiene que dedicar tiempo a preparar la presentación. Entonces, de repente no era algo que así como que nos ilusionara tanto. Pero ya que lo presentas, es una gran satisfacción. Presentamos en el primer congreso de la Sociedad de Ciencias Urogenitales. Y ese se me quedó muy grabado porque ahí ya había personas como que muy enfocadas a lo que de repente uno está haciendo.
Y es que, una sociedad súper especializada, ¿no?
Ay, sí. Entonces, de repente, llegar con las personas que más saben y que llevan años en eso, y llegas tú, ay, con mi trabajo. Y es así como que, ay. Te preguntan de todo. Porque a veces tú las escuchas y dices, ay, ¿qué? Saben muchas cosas y de repente que te pregunten y te pones muy nervioso, pero como siempre, bueno, todas las críticas te hacen ver a lo mejor un punto débil, un punto flaco y que puedes enriquecer y que puedes ir trabajando. Claro. Entonces, yo creo que ese es de los que me puso más nerviosa, pero es muy padre.
Sí, sin embargo, su trabajo, o sea, participó fue un congreso nacional, de hecho fue un congreso nacional en conjunto con uno internacional, ¿no? Entonces su trabajo a nivel de maestría fue reconocido como el mejor trabajo de investigación a nivel de maestría.
Válgame. No, sí. Sí.
Sí, ¿no? Entonces sí. Se reconoce su trabajo ahí. Y después, en la Semana del Cerebro, donde sí. también participó,
pero
lo volvió a hacer.
Ah, sí. Pero ese fue muy particular, porque...
Bueno, había tres de maestría, ¿no? De investigación.
Sí, pero bueno, dejando de lado como el concurso, el hecho de presentar, porque en esta ocasión no le presentabas a gente que estuviera relacionada con tu trabajo. Era presentarle a niños de primaria, a niños de secundaria, a alumnos de preparatoria y alumnos del centro universitario o algunos docentes que andaban también por ahí. Entonces, claro. Es completamente distinto el
tipo de preguntas, me imagino.
El tipo de preguntas y la manera en que uno tiene que presentar el trabajo para que sea entendible, porque si te
exacto.
pones...
¿Cómo le puedo explicar a una niña, ¿no? cómo está organizada la médula espinal? ¿Cómo sí, lo hizo? Porque también le tocó hacer eso, ¿no? Estuvo sí. como instructora durante la Semana del Cerebro.
Válgame, esas criaturas me sorprendieron. No, los niños de primaria Dije, ah, wow.
Sí, eran los que más preguntaban.
Eran muy preguntones y curiosos. Entonces, eso es muy bonito porque ves esas ganas de aprender, esa curiosidad, y eso te motiva. Ya no, esos niños eran muy, muy listos. Entonces, el explicarles, el de repente que te hicieran preguntas, ¿cómo funciona? ¿Y cómo es esto? Y que querían hacer las cosas. Es muy, muy padre ver cómo, ¿cómo se dice? Como la curiosidad de los niños.
Claro.
Sí. Y no es igual explicarle a un niño que explicarle a un adulto o que explicarle a un experto en el tema. Uh-huh. Porque a cada uno tienes que usar un lenguaje diferente, tienes que captar la atención de manera distinta. Entonces, en esa semana del cerebro trabajar con niños fue muy divertido.
Excelente. Bueno, también participó en otros congresos como asistente, el de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, el de estudios, ¿cómo se llama? La Sociedad de Estudios Transdisciplinares, otro congreso internacional.
Oh, sí, el de Ciencias Transdisciplinares.
Otro de secado solar me parece,
sí.
Cosas así.
Y uno en CUSEI también.
Ah, sí, es cierto.
Interdisciplinariedad.
Disciplinar. Pero bueno, sí. Al final de todas estas actividades, fue reconocida como Orgullo CUNORTE. ¿Cómo se siente acerca de ello?
No, pues muy bien.
Okay. Bueno, yo concurro en que se lo merece.
Muchas gracias.
Me da mucho gusto.
No sé, es como... como de sorpresa, dices... Ok, gracias. No, pues no. Se siente muy bonito, o sea, es muy padre y luego pasar y dices, ay, sí. Ahí estoy. Pero, pues se agradece mucho.
¿Cuáles son sus planes?
Terminar mi tesis, el principal.
Sí, que me la va a enviar hoy, ¿verdad?
Claro.
Okay. ¿Titularse?
Titularme. Sí, porque luego, ay, mira cómo son aquí. No, pues, como ya le había dicho, es mucha información. Uh-huh. Y no se analiza sola. Y de repente, si uno.
Pero también, como usted nos dijo hace un momento, todo lo difícil vale la pena.
Todo lo que ya puede ser utilizado en mi contra. Sí. No, sí. Nada es fácil, y menos las cosas que de verdad valen la pena. Entonces eso me ha quedado muy claro. Yo creo que desde la licenciatura es algo que siempre como que mantuve en mente: todo lo que te cueste o todo lo bueno te va a costar. Entonces sé que no va a ser lo más sencillo del mundo el titularte, pero tampoco es nada imposible. Entonces lo principal pues es terminar la tesis y presentarla. Ya de ahí, ay.
Defenderla. Un par de preguntas finales. ¿Cómo se sintió en su relación con los demás integrantes del laboratorio?
Muy bien. Mire, es que fue muy
complicado, ¿no? Por COVID.
Sí, porque no nos, ¿cómo se dice? No teníamos tanta convivencia. Por las cuestiones de pandemia. Pero es muy padre trabajar con gente que quiere hacer como... No lo mismo, pero que va encaminado a querer investigar, querer hacer algo diferente.
Claro, no sé cuál sea su impresión, pero voluntarios y voluntarias que tenemos en el laboratorio tienen mucha energía.
Sí, entonces, no.
Algo que me gusta mucho, que se me hace muy padre, es... el interés que puede despertar en otras personas, ¿no? Por ejemplo, su sobrina.
Ay, ¿no? Sí,
que esperemos se convierta en una científica, ¿no?
Los dos. Bueno, tengo dos sobrinos. Y es bien bonito el que te pregunten y el que quieran saber y el que de repente no fue como el ambiente en el que uno creció, pero es en el que ellos se desarrollan y que a lo mejor lo ven ya muy normal. Y que puedan pueda, ¿cómo se dice?
Superar lo que...
Ajá, que puedan ser algo como alguien que le guste la ciencia, yo encantada de que fueran así.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Cintia, Karina, Gándara y Lau, por acompañarnos. ¿Podría decirnos su correo electrónico por si alguien quiere contactarla o hacerle alguna pregunta?
Claro que sí, es cintia.gandara.delao@gmail.com.
Gracias. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Muchas gracias, Cintia.
Gracias a usted, doctor.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.